¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Barcelona Software Craftsmanship, octubre de 2017. CSS Craftsmanship, por Joan León.
Buenas, gracias por asistir a esta charla de CSS Craftsmanship. Primero, dar las gracias a la organización y los sponsors por la. Gracias a ellos también tenemos la oportunidad de generar estas conferencias, estas charlas y compartir todo el conocimiento que queremos compartir con vosotros. Me presento, soy Joan León. Ahora actualmente estoy como developer advocate en Shifted, Spain. Soy frontend, vengo del mundo frontend y me apasiona todo lo relacionado con temas web, HTML, CSS y JavaScript, y en especial todo el tema de animación también me tira mucho. Para los que no sepan, Shifted es la empresa que tiene estas marcas, que ya si las otras marcas ya son más conocidas: InfoJobs, Fotocasa, Habitaclia, Coches o Vivo. Y empecemos un poco por la agenda, que es lo que veremos hoy. Veremos estos puntos, iremos dando un paseo por estos diferentes temas. Es bastante probable que vaya con cierta velocidad porque quiero mostraros varios temas y el tiempo siempre queda un poquito ajustado. Empecemos por el principio. ¿Quién ha visto este GIF? Supongo que todos, ¿vale? Yo también, me costó muchísimo, incluso con algún compañero lo he comentado, que me ha costado ponerlo en una slide. Pero luego pensé, vamos a mirar esto un poquito más de cerca. Resulta que en el primer fotograma ha cogido la cinta, en el segundo empieza a subir, en el tercero ha subido hasta arriba. Pues ya está, que lo deje ahí. O sea, ese era el punto. De hecho, es coger, subir y soltar. O sea, todo lo que lleva además a continuar con el tema de tocar lo que no sabemos cómo funciona es cuando realmente nos hace romper las cosas. Empecemos por el primer punto, que es el de las Style Guides. Las Style Guides quizás es lo primero que empezamos a ver en la comunidad frontend con el tema de no solo CSS, pero como hoy hablamos de CSS. Yo la que recuerdo, quizás no lo he comprobado a nivel de fechas, no he comparado las de Harry Roberts con las de Nicholas Gallagher, y Idiomatic CSS sí que es la que yo tuve como primer referente. Todo esto, las slides son enlaces, o sea, todo lo que es así en negrita, blanco, tendréis los enlaces. El Code Guide de Mark Otto, que es el creador de Bootstrap, ahora mismo está como director de arte en GitHub. Prime de GitHub, Airbnb CSS también tiene guidelines. Empezaron también con las de JavaScript, muy buenas, seguro que todos las conocéis porque es realmente un referente. Y las SAS Guidelines de Hugo Giroudel, que es un francés que realmente está dando muchísima visibilidad al tema de SAS y buenas prácticas. Ejemplos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en una Style Guide? La Style Guide lo que está haciendo es simplemente darnos convenciones. No dejan de ser convenciones de, bueno, el primer selector está mal, el segundo está bien. ¿Por qué? Porque nos es más fácil la lectura de los selectores así en vertical que no en una sola línea. Pero, como lo que he comentado, son convenciones que podemos utilizar y amoldar entre nosotros, o sea, entre el equipo y el proyecto. Otro ejemplo, el Idiomatic CSS, la declaración de orden, la pone por posición, display, es más largo, creo que está todo aquí, y luego otros. Originalmente, ya hace mucho tiempo, los navegadores sí que el tema de la performance le iba mejor que tuviese esto, porque la lectura a la hora de presentar en capas le iba bien. Ahora no, realmente lo han modificado y no hace falta que sea así. Yo personalmente me gusta más en orden alfabético. Muchas veces me es más fácil y entonces otro ejemplo, el tema de las CSS Guidelines de Harry Roberts, el tema de separarlo por bloques, por títulos. ¿Por qué? Porque en este caso es cuando estábamos, hasta ahora de momento estamos haciendo referencia a CSS plano, no SAS, no estamos importando archivos. Entonces todas estas referencias y guías eran en tener un cierto orden y a veces en un solo archivo, tener un archivo de más de 3.000 líneas de código y no tener allí referencias de arriba y para abajo era un poco complicado. Las SAS Guidelines de Hugo, una referencia de cómo hacer bien para, o sea, cómo utilizar los valores, la unidad, perdón, a los valores, no concatenarla como si fuese un string, sino hacerle la multiplicación de por un PX, EM, REM o lo que sea. Y hasta aquí la parte de las guidelines. Tema del naming. Aquí sí que es un poquito más complicado. Hay varias propuestas. Empezamos por la de Nicole Sullivan con OCSS. Jonathan Snook con XMax, Bemit. Es bastante probable que la mayoría de vosotros trabajéis o hayáis trabajado en algún proyecto con Vim, más seguro. ¿Estáis contentos con Vim? ¿Os es cómodo? Bueno. Hay otras como Bemit, que luego lo veremos, Suite CSS, y otras no tan conocidas como las que nos proponen en el SAS GUI y la NCSS. Como antes comentaba, todos son enlaces, o sea que le podéis echar un ojo. Veamos primero de Vim. Para los que no sepáis qué es, a qué hace referencia Vim, la gente de Yandex, el Google ruso, estuvo trabajando en una convención de nombres de trabajar con bloque, elemento y modificador. Lo podemos ver más fácil en un ejemplo donde tenemos el bloque que es el botón, nuestro bloque es el botón, el elemento en su interior es el botón price y botón text, y luego tenemos los modificadores con doble guión. Aquí hay mucha controversia con si el guión bajo, guión medio, solo uno, solo dos. Es una convención. Lo adaptamos a nuestra comodidad, la del equipo. Mucha gente al principio oía que, mira, es que yo trabajo con Sublime y cuando ando un doble clic en el BTN, como tengo el separador underscore, Sublime no está programado para que me lo detecte como que es de la misma cadena y no me selecciona todo. Vale, tienes dos soluciones. Una, cambia el nombre, cambia la convención, adáptala. Dos, modifica la configuración de Sublime para que te lo acepte. O sea, es cuestión de que nosotros nos sentamos cómodos con el desarrollo. Bemit, ¿qué hace? Bemit es Block Element Modifier más Invert Triangle. Luego veremos exactamente qué es eso de Invert Triangle. Esto es un concepto que ha propuesto Harry Roberts, que es arquitecto CSS, está dando charlas por todo el mundo, está haciendo consultor en grandes marcas. Y su propuesta aquí es añadir un namespace, poner la C para los componentes, o para objetos, o para utilidades, y luego para los estados, is o has. Perdón, aquí. Y aquí un ejemplo de Bemit. Tenemos ahí O, que es un objeto, el objeto media, que es el componente user y es el componente user premium. Ahí tenemos tanto el bloque como el modificador. Y también lo propone para utilizarlo en variables, nombres de funciones. Por eso ahí tenéis el ejemplo de nombre de variable también con el scope config. ¿Qué más? Propone a poner sufijos. Esto al principio es muy raro. Ver sufijos, ahora veréis aquí aún porque lo estamos leyendo, ves que es u de utility height arroba print, pero cuando vemos esto en el código son estos de aquí. Esta es la parte HTML, en la parte CSS además el arroba hay que escaparlo. Entonces tenemos contrabarra arroba. Puede ser chocante al principio, la verdad es que es... Es complicado acostumbrarse, pero realmente es una opción. La ventaja es que con el arroba MD sabemos que estamos en Medium y todo lo que tengamos en esa media query pues se va colando en ese en ese selector. Suite CSS, otra propuesta de Nicholas Gallagher. Aquí, esta opción me gusta más, es la que estamos utilizando, lo he añadido aquí el icono. En Shifted estamos utilizando esta convención de nombres porque tenemos un solo nombre de clase por componente. Entonces, mentalmente nos está acercando más a planteamiento por componente y lo único que tenemos es componente más los estados. Entonces, tenemos utilidades y aquí también podemos poner small, medium, large. Podemos cambiarlo también porque nos gusten más tallas de camisetas, pues se cambian por eso. Y solo tenemos componentes con dos clases como mucho. El componente con el elemento y modificador o el estado, que le añado un estado. Hasta aquí la parte de naming. Arquitectura, aquí también tenemos otro festival. Volvemos a tener OOC, CSS y SMAX como referentes, porque cuando definieron las convenciones no solo plantearon la convención de nombres, sino también arquitecturas. Tenemos Atomic Design de Brad Frost, el 7-1 Pattern de Hugo, IT CSS de Harry Roberts y ahí con el juego de palabras IT CSS de Danny Fornace. Luego lo veremos. Que lo que han hecho es basarse en la propuesta de Harry Roberts y hacer una adaptación para lo que ellos necesitaban para sus productos. Y ahí ese es un claro ejemplo del que me gusta mostrar, que es cogemos una convención y la adaptamos a lo que nosotros necesitamos, nuestro producto, nuestro equipo o nuestra compañía. Atomic Design, bueno, propone carpeta base, átomos, moléculas, organismos, templates y páginas, que todo tenga un único punto de entrada, el style.scss. La propuesta inicial está con SAS. Pocas arquitecturas he visto con LESS. He visto algunas migraciones de arquitecturas que las han pasado a LESS y no hay que olvidar que ahora también las podemos hacer con PostCSS. Podría ser CSS igual, parseándolo con PostCSS. Otra de las arquitecturas, 7-1 Pattern, donde base, componentes, layout, pages, themes, abstracts y vendors. Aquí sí que tenemos una carpeta vendors para meter todo lo que tengamos relacionado con CSS, también un único punto de entrada. Y, por ejemplo, aquí vemos, y además de una manera mucho más gráfica, HiT CSS. Aquí lo curioso, no os puedo señalar porque no tengo. Bueno, os puedo señalar aquí. A partir de aquí es cuando tenemos output de CSS. Las dos primeras capas, que son las Setting, Foundation y Tools, son capas, todo en carpetas. Conozco al equipo que está detrás de esto y hablando con ellos, hubo un momento que se plantearon numerar, poner un prefijo con número, porque por el tema del orden y el tema de la verticalidad del framework, porque esta propuesta está basada pensando en la herencia, muy orientado al tema de la herencia. Tenemos que en la parte superior horizontal nos marca la magnitud de la influencia, en la parte izquierda la especificidad y en la parte derecha la claridad. ¿Qué pasa? Que una utilidad suele ser u-margin-bottom 10, pues está clarísimo, es muy fácil de entender. En cambio, en settings, una variable primary color, ¿dónde está ese color? ¿Qué color es? O sea, ahí está la diferencia y de ahí el triángulo invertido de Harry Roberts. Pues en este proyecto lo que han hecho es añadir más capas. Que recuerde, están añadidas la parte de foundations, que no está en la propuesta de Harry Roberts, animations y el color schemes, que quiero recordar, no quiero equivocarme. Es un proyecto que vale la pena echarle un ojo, están muy activos, lo están utilizando en proyecto y entonces van trabajando sobre él continuamente. Tema de testing. Esto es un pelín más peliagudo y más en una conferencia como la de Craftsmanship, La primera que tenemos para testear es utilizar los navegadores, ¿vale? El QA manual, testear los navegadores, pero evidentemente no nos tenemos que volver locos, tenemos que conocer nuestro target, mirar qué estadísticas tenemos y ver en qué navegadores lo vamos a tener que testear. Os he puesto aquí este Show Me the Code porque es muy interesante. La web platform están utilizando código de prueba para testear lo que están desarrollando. Entonces, ahí este es uno de los ejemplos, que es para testear el algoritmo de layout del grid. Están utilizando este HTML. Evidentemente, viendo esto, podemos aprender mucho de hacia dónde estaban, hacia dónde vamos, cómo se está implementando y cómo se debería comprobar, ya que aquí está todo el ejemplo. Este es el enlace directo y aquí tenemos el enlace al repositorio de web platform, muy interesante, y aquí un enlace a ejemplos de Eric Meyer. Lleva muchísimos años trabajando con CSS, ha escrito varios libros. Ahora, CSS Guide, The Best Guide o algo así es, acaba de sacar la cuarta edición, que la ha revisado y sale ahora en octubre. En octubre, noviembre saldrá la edición. Pues ahí también tiene un montón de HTML con ejemplos de CSS, que es su propio test. Y la verdad es que es muy interesante echar un ojo a todo eso. Test con servicios de terceros. BrowserStack, Sauce Labs, BrowserLint y Litmos. Litmos es específico para clientes de email. O sea que es un sector muy específico, pero hay ocasiones que nuestro producto quizás está basado en el tema del mailing, el tema de las notificaciones, y nos interesa comprobar que se vea bien en todos los clientes de correo. He resaltado la de BrowserStack porque, insisto, la estamos utilizando. En concreto, en el portal hemos empezado a hacer pruebas del workflow y cómo funciona en Fotocasa, y la verdad es que estamos muy contentos. Permite hacer live testing de aplicaciones, integraciones con Selenium, JavaScript, a través de screenshots, y la parte esa de screenshots es lo que me lleva al siguiente punto. Dime.
¿El workflow este que comentas lo tienes automatizado? ¿Cómo funciona el workflow?
De hecho, justo en el paso siguiente lo iba a comentar, pero sí. Vale. De hecho, ¿cómo funciona ahora mismo? Lo estamos utilizando, lo estamos implementando en el deploy y ver el proceso el pase de los tests y que avise o no avise o corte el pase a la producción. Estamos en ello todavía, no está el flujo de raro. La gente de BrowserStack están trabajando muchísimo, están poniendo muchísimas herramientas y realmente tienen un buen producto. No tengo comisión, lo estamos utilizando como nos gusta. CSS Regression Testing básicamente es lo que veis en pantalla. ¿Cómo funciona? Tenemos una imagen de base, tenemos otro renderizado, las comparamos y tenemos un diffing. Bueno, hasta aquí no hay problema. Es un tema que hay varias herramientas, Phantom CSS, la lista que tenéis aquí, todos tienen enlace a su web o repositorio correspondiente. El año pasado di una charla sobre esto, exactamente aquí en la Software Craftsmanship, y ahí tenéis un enlace a la presentación, y creo que se colgó hace un par de meses o así, se colgó el vídeo de esa charla. ¿Alguna duda sobre el tema este del testing? Frameworks de CSS. Somos Scrum Machine, nosotros somos muy artistas y tenemos que tener en cuenta los frameworks. Bueno, ¿conocéis este framework? Bootstrap. Hace poco cambié el logo, tenía. Este otro. Foundation, sí. Este es Bulma. Topcoat. ¿Alguien sabe de quién es TopCat? TopCat, perdón. es de Adobe. Lo ha orientado muchísimo a la interfaz que está utilizando en sus propias aplicaciones. Photoshop, Illustrator, todos los... También tenemos este otro. Este era... No recuerdo el nombre, perdón. Semantic. Wii, más. Esto llevará a un enlace donde hay más de 100 frameworks de CSS. Entonces, debemos hacer, o sea, tenemos que basarnos en los frameworks. Yo personalmente he utilizado Bootstrap en dos proyectos y en dos proyectos de backend, donde era una interfaz de cliente. Además, en aquel momento no existía Electron para hacer una aplicación de escritorio y lo usé con Adobe Air. Y como eran listados, botones y unos menús que se desplegaban, pues me encajaba perfectamente. No necesitaba ningún gráfico, no necesitaba nada. Era un back office prácticamente, lo que ahora conocemos como un back office. ¿Qué es lo que sí que recomiendo de los frameworks? Esto es una captura de pantalla de una de las carpetas, de mis carpetas front-end frameworks. ¿Qué es lo que he hecho? No se ve, lo siento. Sí, realmente se ve poquísimo. Es un listado de frameworks donde de los que pues quiero ir siguiendo. Está entre ellos, está Bootstrap, está Foundation. ¿Por qué? Porque una de las cosas más complicadas primero es elegir qué tipo de nomenclatura vamos a utilizar, qué convención de naming, y luego la otra es nombrar las cosas, que es lo que dicen que es lo más complicado, es encontrar un buen nombre. Durante el desarrollo del framework de InfoJobs, nos basamos muchísimo en el naming que está utilizando Bootstrap, pues lo de las columnas, lo de los alerts, los bullets, o sea, cómo se estaban, o sea, que realmente utilizarlo como referencia es bueno. Hay mucha gente, son desarrolladores muy buenos y están ahí dándolo todo, o sea, que realmente hay buenas, buen contenido ahí. ¿Qué es lo que hago? Un pequeño tip, utilizo este alias para hacer un pool de todos los repos que hay dentro, porque al principio me volvía loco actualizando los repos uno a uno. Pequeño tip, ahí ejecutando eso actualiza los repos de todas las carpetas subyacentes a un nivel, porque tenemos ahí la profundidad. Y hasta aquí el tema de los frameworks. CSS para desarrolladores. Vale. En el momento que aparecieron los preprocesadores, Lesas, Stylus, Smith y más recientemente PostCSS, ya tenemos la posibilidad de desarrollar. CSS no es un lenguaje de programación. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero los preprocesadores nos han puesto una capa de abstracción donde nos permite programar. Nos han puesto un API de desarrollo y nos permiten programar. Esto es en SAS, donde tenemos bloque de condicionales, tenemos variables, además con una estructura de error si hay algún problema, tenemos la función acepta parámetros. Entonces aquí ya estamos desarrollando, eso acaba escupiendo. Este de hecho no escupe, sino que está buscando el último selector de un listado. Y a ver si funciona bien Internet. Vale. Esto que estamos viendo va un pelín lento en la carga. Lo he comprobado antes también, más que nada porque estoy yendo con los datos del móvil. Todo esto que vemos aquí, ahora sí que se ve. Eso es SAS, es CSS. Ahí no hay nada, no hay JavaScript, no es el Canvas. Todo está desarrollado en SAS, donde tenemos los bucles, variables, condicionales, funciones, métodos específicos de SAS. Entonces, ya estamos desarrollando. O sea, ya es un paso más. Os recomiendo, no recuerdo si hay otro ejemplo, también de Ana Tudor. Es una auténtica máquina. Además, es una máquina de las matemáticas. Hace cosas tan virgueras como esta. Y este caso también es SAS. Además le da igual, hace ejemplos en SAS, en Stylus, entonces es también un buen ejercicio para verlo, cómo implementarlo en diferentes lenguajes. Todos los ejemplos los he intentado poner con el tema en blanco, porque sé que suele pasar, que si oscuro se ve poco, pero aquí la inserción, el elemento embebido, me lo ha cogido en gris. Ejemplo de PostCSS también, aquí hay un enlace a este, el PostCSS Custom Selector. Ya estamos desarrollando en JavaScript para modificar nuestro CSS. PostCSS, la frase que se vende es lo que hace es analizar nuestro CSS con plugins de JavaScript para generar el CSS que queremos como resultado. Bueno. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Vale. Conocimientos de CSS. Aquí es cuando, si hubiéramos puesto en castellano, me gusta llamarle culturilla. Vamos a ver la culturilla. Podemos seguir al Working Group de CSS. Iba a hacer aquí un listado, seguir la implementación de los navegadores oficiales y las noticias, investigar un poco sobre el tema de los bugs que hay, las issues que se están que están saliendo sobre ellos, y más que recoger un listado, os he puesto aquí un enlace a este post porque Rachel Andrew precisamente aquí recoge mucho, aquí lo que os comentaba, recoge un montón de recursos para ¿conocéis la parte de Chrome Platform Status? Pues lo abro solo para que veáis de qué va. Es la plataforma que está diciendo cada una de las propiedades si están trabajando en ella, si ya está, en qué versión está programada, y así cada uno de los navegadores. Y, de hecho, no hace mucho tuiteé esto, que el auténtico CSS Craft Woman o Craftman está todo el día leyendo esto. O sea, ¿por qué? Porque es nuestro... Este es realmente nuestro cliente. Debemos saber cómo presentar, cómo desarrollar y cómo trabajar para que los diferentes navegadores lo entiendan bien. Y aquí tenéis también enlace a todos ellos. En CanIUse también tiene una sección de news que todo lo que... ¿cuántos de aquí conocéis o utilizáis CanIUse? Pues tiene la parte de news que especifica cada una de las propiedades nuevas que va añadiendo. Entonces, claro, es una manera de estar alerta. Nuevamente, yo también utilizo CanIUse como herramienta de esta propiedad. ¿Hay algún problema de compatibilidad? Y la miras en el momento. Hay plugins para editores, para IDEs, y miras en aquel momento la propiedad. Pero también es interesante echarle un ojo a esas nuevas novedades. Más culturilla. Ese primer artículo creo que es vital. Es vital que todo frontend se lo lea, porque explica cómo funciona el navegador por dentro. Creo que fue ayer mismo, envié un tweet nombrando a Chrome, Microsoft, que Microsoft también existe y también es amigo, están haciendo cosas buenísimas, la verdad. Las últimas versiones de Edge son geniales. WebKit y Firefox, y nombré a Paul Irish, que es uno de los que escribió el artículo. Está junto con una chica, no recuerdo su nombre, y le pasé les nombré preguntando si sigue siendo vigente este artículo. Y dijo que en la mayoría de los casos sí, o sea que mucho sí, es muy interesante. CSS Houdini. De momento es un grupo que se han juntado de los diferentes navegadores y lo que están haciendo es añadir APIs a la capa de CSS, la capa de pintado y renderizado, para que podamos crear nuestros propios polyfiles. Es un proyecto que está ahí, está verde. Yo he investigado poco, pero tengo... Precisamente es lo de que aquí os comento y os comparto. Más conocimientos. Hay que estar al día, pues tengo que estar un poco... seguir un poco qué está haciendo esta gente. Tienen... El primero es el enlace a la wiki. El segundo es un post en Smashing Magazine. Y es muy interesante. O sea, he empezado a leerlo, la verdad, y tiene muy buena pinta. Y el último recurso es un libro de Lea Beru, de CSS Secrets, donde hay realmente auténticas maravillas. Ha habido gente que cuando ha empezado a leerlo me han dicho, hostia, ¿esto se puede hacer con CSS? Sí, realmente podemos hacer, se pueden hacer muchas cosas, simplemente es aprovecharlas. Herramientas. Esto que estáis viendo aquí es una captura de la documentación del framework que estamos utilizando ahora mismo en InfoJobs. ¿Vale? Esto en concreto las notificaciones de InfoJobs son así. Es esta cajita con el icono de cerrar o no, diferente color según la herencia y cosas así. ¿Esto cómo lo estamos generando? Lo estamos generando con KSS Node, es la herramienta, y lo que estamos haciendo es, voy a bajar un momento abajo de todo, esto que veis aquí abajo es el SAS, es todo ese componente, estamos trabajando por componentes y ahí tenemos todo el SAS. ¿Y qué estamos haciendo? En la parte superior tenemos Markdown, la única cosa a tener en cuenta es esta etiqueta de aquí, que es Style Guide, Sharp y entre llaves para que lo pueda parsear. Creo recordar que esta herramienta utiliza Handlebars. No sé si la versión actual lo cambiaron, pero lo que hace es parsear y generar de forma dinámica toda la documentación. Con una plantilla del HTML, modificamos el layout como nos gusta y lo que estamos haciendo es documentar nuestro propio código. Al principio, es un poco raro meter Markdown en un documento de SAS. Los primeros días nos chocaba un poco, pero es como todo, es como antes lo de los nombres que os comentaba, de los sufijos. Es acostumbrarse, lo probamos, nos gustó, va bien y se está utilizando. Estamos utilizando y a la hora de... ¿Qué pasa? Que esa primera capa de test visual, conforme estamos compilando en modo watch, nos lanza directamente al navegador y estamos viendo cómo quedan los componentes. En el segundo enlace, el de CSS Parsing, hay un enlace a una lista de una ASOM list de CSS y este lleva directamente a la parte donde están los Style Guide Generators, entre ellos está este. Hay varios, ¿eh? No hay... Este, de hecho, KSS originalmente estaba escrito en Ruby y por eso se llama KSS Node, porque hicieron un port. Linters. Todo lo que hemos... ya hemos decidido de los primeros puntos, el tema del naming, el tema de la estructura. Tenemos linters que podemos utilizar. El styling a nivel de CSS se está implementando y está cogiendo mucho la comunidad porque se integra perfectamente con PostCSS. Hay cierta tendencia a migrar o empezar nuevos proyectos con PostCSS y... realmente se está utilizando styling. Podríamos dedicar una charla solo a cómo se configura, hay mil cosas a debatir ahí. PostCSS Beam Linter, ese es un pequeño plugin para PostCSS que en el momento de parsearlo nos está comprobando que sigue las reglas de Beam. Entonces, si no, pues pop de error. Tenemos allí el watch y nos da error, deja de compilar y hay que cambiarlo, no puedes poner algo que no cumpla la nomenclatura que habéis decidido. En Systed ahora mismo estamos utilizando SAS, ya el framework actual con React lo estamos utilizando con SAS desde hace un par de años y estamos utilizando SCSS Lint y el último enlace es la SUI Lint, que son las linters que estamos utilizando en Systed. Lo de SUI es Systed User Interface. Ahí podéis ver lo que estamos utilizando nosotros. Mira, lo podría haber puesto, no he puesto la captura. Llevo en el móvil, la tengo guardada como favorito, del día que nos reunimos todos, un representante de cada portal, dos en algunos de ellos, y hicimos una reunión para decidir cómo hacemos el linter. Espacios, tabulaciones, dos, nivel de indentación, el tema de las unidades, y todo eso es llegar a un consenso de lo que mejor nos vaya a todos. Ahí hubo mucho tira y afloja, y simplemente es ponerse de acuerdo, llegar a una convención y trabajar con ello. ¿Alguien conoce el concepto este de Critical Path? El gráfico lo he puesto, es el del repo de Adios Money, porque es muy significativo. Realmente es lo primero que carga el navegador a nivel de según la resolución, es lo que es crítico, y cuanto antes lo entregues, mejor, por el tema de feedback. Eso no está pasando con la web de la conferencia. Luego veremos. Tengo unos ejemplos sobre ello.
Y
¿sí?
Sí, es público el repo.
Bueno, de hecho, como yo ahora les explicaré los trucos, seguro que tendrás una gran cantidad de PRs.
Perfecto.
Para revisar.
Hay muchos menos tags sin cerrar que el año pasado.
Bueno, pues simple, hace referencia el fold, lo primero que vemos. Entonces estas son herramientas para comprobar. Podemos configurarlo y decir, la altura es de la media, mirando estadísticas siempre, pues es de 800 de altura. Pues entonces, todo el CSS que esté a esa altura, o sea, que intervenga en la presentación de esa altura que nosotros hemos definido, pues lo podemos meter directamente inline. Inline en style barra style, no en los elementos inline. Pero lo podemos poner ahí. O sea, no es una mala práctica, todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que el HTML es lo primero que lee el navegador. Lo tiene ahí y lo escupe. Entonces, luego lo que hace es la capa de no he puesto ese gráfico, pero es un gráfico muy interesante que muestra en el post de Smashing Magazine de Houdini. Ahí precisamente hablan de eso y está ese gráfico. Y estas herramientas os van a permitir ver y analizar eso. Eso hay que tener en cuenta que es como todo. Son herramientas, no nos podemos fiar 100%, porque hay diferentes resoluciones, la gente cambia, el iPad en horizontal, el iPad en vertical, cuál es el límite, mi landing es muy larga o es corta, pues entonces son herramientas que debemos trabajar con cuidado. Una herramienta, CSS DIC. Es una extensión para Chrome. Tenemos ahí, una vez instalada, hacemos un clic. En este caso, lo primero que nos muestra es la cantidad de CSS y que elijamos cuál de ellos queremos analizar. Evidentemente, ahí lo primero que me chocó ya es, bueno, hay mucho. Esto es una vez le damos a que es Next, a Start Digging, y nos muestra, pues, dos pestañas, las propiedades y los selectores. Tenemos por aquí, ahí se ve muy mal, 3.800, ahora luego lo veremos. Selectores, bueno, no, en cuanto a la cantidad, teniendo en cuenta que es una landing, quizás podrían haber unos cuantos menos. Nos indica la especificidad en la columna de la izquierda, y en la columna de la derecha son los el número de selectores que tiene. Los dos primeros tienen 7. O sea, tiene una especificidad enorme. ¿Y eso qué es? Lo contrario al important, de decir, bueno, no vamos a poner important, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a meter mucha especificidad. ¿Qué pasa? Que esas reglas de CSS no las vamos a poder utilizar en otro elemento. Así, viendo una lectura rápida, puedes ver cosas como estas. Nos ordena de forma alfabética, arriba vemos los prefix vendor, después por orden alfabético, y podemos ver que hay 3 animation y un moth animation. A ver, si hemos metido el moth animation porque hemos puesto los prefix, deberían haber los 3, o sea que puede ser que alguno de ellos esté fallando en alguno de los clientes. Lo mismo con el transform, tenemos 401 transform y solo hay 206 con MS Transform. Realmente la lectura debería ser la misma. Otra herramienta que es muy interesante es la de CSS Stats, donde ponemos una URL o ellos mismos nos dan aquí unos cuantos ejemplos y tenemos que el de Medium, número de selectores. El tema de selectores y declaraciones, bueno, depende mucho de la página. Pero sí que podemos. Un detalle importante, por ejemplo, es el peso. Pesa 3,73. Vemos que el New York Times más de medio mega en CSS. Twitter, 600K. Se queda tan ancho, no pasa nada. YouTube, ahí lo tenemos, 764K de CSS. 19.000 declaraciones, más de 8.000 selectores, o sea, una barbaridad. Hay mucha más información, que ahora la veremos. No, es que veo que voy justillo. Mozilla aquí sí que ha hecho los deberes porque 63K de CSS. Esto es la home, analiza directamente la home. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con el site. 3.12, bueno. Es crítica constructiva, porque es la bueno, yo la verdad estoy muy abierto a la crítica para mejorar. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, tienen 70 colores en una landing. 92 colores únicos de background, y lo mejor de todo es que haces scroll entre ellos y hay colores que dices, es que el ojo humano no detecta la diferencia, o sea, hay que ver, hay que unificar. Así, a grosso modo, se me ocurre que quizás este y este se pueden parecer o no, o sea, o estos de aquí, hay poca. 41 tamaños de letra. El primero es este. Creo que este no está en la web. O sea, no, aquí ya no cabe. Imaginaros. 31 media query. Seguro que hay algo que falla. Y, de hecho, lo que falla es que esto es lo que se está parseando, que es lo que hemos visto antes con la otra herramienta. Hay mucho CSS. Aquí tenemos Bootstrap. Tenemos el Phone Awesome. Tenemos Bootstrap Select. Un carrusel Default. Pero si miramos, por ejemplo, esto va con Chrome por defecto, no es ningún plugin, tenemos el coverage y dentro del coverage podemos mirar JavaScript, CSS, y aquí no sois capaces de verlo, son vamos a solo ver el custom, del custom, que es el específico de la página, el 35% no se está utilizando, pero ojo, cuidado, eso tiene una otra lectura, es un arma de doble filo, solo esta captura de pantalla, ¿va? Y ahora os explico el porqué. En el theme, el 76%, pero, por ejemplo, Animate CSS. Animate, el framework para las animaciones, muy chulo, perfecto, 96,9% no se está utilizando. Aquí es cuando entra, por ejemplo, herramientas como la de PostCSS. PostCSS, ya hay un plugin, hice una formación de PostCSS y enseñé cómo hacer un plugin. Y hice un plugin para un framework parecido al de Animate CSS, son otros, es Magic, donde lo que hace es, te aparsea todo el CSS, mira qué animaciones estás utilizando y coge solo la animación que estás utilizando. O sea, el resto de aquí se puede eliminar toda. Es un claro ejemplo que esto se puede hacer de forma manual, porque dices, a ver, Animate CSS, ¿cuál estoy utilizando? Esta y esta, vale, pues el resto fuera. Otro ejemplo de lo de antes. ¿Necesitamos los frameworks? Como referente, sí. Hay trabajo hecho, no hay que reinventar la rueda, pero lo podemos adaptar. Lo que sí que me ha sorprendido, bueno, es que se ve fatal. Bueno, están los comentarios. Está lleno de comentarios, todo esto no se está utilizando. Ah, porque aquí he hecho la captura porque tenemos un page. Tenemos un page, abre y cierra paréntesis, no hay nada. Un content, abre y cierra paréntesis, tampoco hay nada. O un container por ahí también, sin nada. Esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Aquí otro. Estos son animaciones. Aquí es donde quería comentar. Es un arma de doble filo. Esa es la primera lectura. ¿Por qué? Porque estas animaciones las marcan en rojo porque no se han utilizado. En el momento que hagas un hover y actúen, Chrome dice, las has utilizado. Entonces sí. Entonces ya la marca en verde. O sea que hay que tener en cuenta eso. Pero sí que nos ayuda a leerlo un poco. Pasando con CSS Nano, una herramienta de PostCSS, todo eso se lo hubiera cargado. Se hubiera cepillado todos los comentarios, todos los tags, los selectores que están vacíos, todo lo que está duplicado, lo minifica. Solo por defecto ya hubiera bajado muchísimo el peso. Aquí en postcss.parts hay muchísimos plugins. Antes lo decía, creo que ponía más de 200. Creo que ahora hace tiempo que quitaron el mensaje porque es que van saliendo a montones. De estadísticas, los de análisis son muy interesantes. Luego ya son cosas más específicas de color, de back. Y para finalizar, además creo que ya estoy bastante fuera de tiempo, con el permiso de todos los ingenieros, yo no soy ingeniero, cojo el manifiesto de software Kamanship y he cambiado software por CSS. Me ha parecido que se lee igual. O sea, es tan simple como aplicar el sentido común. O sea, no. Y disfrutar de CSS porque se puede. O sea, se puede. Seguro, yo me divierto mucho con ello. Y eso era todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda?
Sí, yo tengo un par de preguntas.
Dime.
¿Cómo has la guía de estilos del Style Guide?
Sí.
Entiendo que esto lo vais desarrollando, pero al mismo tiempo, cuando hacéis cambios, todos vuestros proyectos automáticamente se actualizan. ¿Cómo tenéis ese flujo para poder ir desarrollando la guía de estilos y nutrir a los proyectos a la vez?
Pues porque todos tiran del mismo sitio. O sea, realmente a nivel de entrega estamos trabajando con un paquete NPM, estamos publicando un paquete NPM y el concepto estamos utilizando lo mismo que Bootstrap, es generar un framework. Y lo que estamos haciendo es generar una documentación sobre ese framework. De hecho, cuando empezamos con este proyecto, la idea del CTO era vamos a hacer nuestro Bootstrap. Quiero que los desarrolladores se olvide del nombre de los frontends. Quiero una documentación que muestre cómo aplicar el CSS, cómo aplicarlo. O sea, lo mismo que Bootstrap. Bootstrap, o sea, realmente es de aplaudir lo que hizo Bootstrap. ¿Por qué? Porque fue documentar. Y ha llegado donde ha llegado por eso. Y eso, lo vuelvo a repetir, es una muy buena herramienta y es un muy buen referente. ¿Hay que aplicarlo a todos los proyectos? No, porque mi diseño no encaja con aquello. O tengo CSS de más que no necesito y utilizo solo lo que realmente necesito, entonces lo desarrollo yo. Pero a nivel de documentación hubo un antes y un después. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Documentarlo directamente con el framework, publicamos nueva versión de NPM, se avisa a desarrollo, oye, nueva versión, tac, tal, se descarga y ahí lo tienen.
O sea, ellos tienen que actualizar la versión para coger vuestros últimos cambios.
Sí. Sí, sí, a nivel de conversión de NPM con TAC. ¿Esa era la primera?
Sí, ¿sí? Y después tenía otra, lo del critical path. ¿Mm? ¿Cómo extraes el código este que dices de meterlo en la parte de HTML? Esto también es un...
Estas herramientas lo hacen.
¿Y a él te lo saca y te dice sí, y te lo incrusta directamente al código?
Sí. Ahí sí que uno de los enlaces, creo que era el último, hace referencia a... Hay varias herramientas, Grand, Gulp, Broccoli creo que también está, varios task runners de estos para hacer el flujo. No sé si hay algo en Webpack, no lo recuerdo. Pero son herramientas que hay que tener, que hay que mirarlas con cuidado. ¿Alguna otra duda? Dime.
He trabajado con editores en casa componentes y utilizado el último programa con Ember y con Polymer. Uh-huh. Entonces, ahora que esto, cuando trabajaba con Ember, yo me encontraba con que programar con Ben, por ejemplo, era delicia, sobre todo para poner namespaces a los componentes. Para poder aislar de alguna manera el código de los componentes de fuera, poner un namespace delante y con Ben era genial. Pero cuando utilizo Polymer, al tener esa duda, me he encontrado con que Ben ya no es tan... O sea, no sé, la pregunta es si tú qué recomendarías o qué forma de programar de hacer CSS recomendarías cuando tenemos esa duda en los componentes.
Yo particularmente recomendaría seguir utilizando la nomenclatura que hayas elegido, sea BEM, BEMIT o Swift CSS. ¿Por qué? Independientemente de que estés dentro del componente, tienes el Shadow DOM y estás en tu planeta aislado y que todo funciona, ahí también es nuestro planeta, es nuestro ecosistema, necesitamos unas normas también ahí. O sea, que tener unas convenciones que se apliquen ahí para cuando estoy trabajando entre diferentes componentes, va a mejorar mucho el desarrollo del equipo, porque si como ya tenemos Polymer y me da igual tu CSS, te da igual el mío, nunca van a chocar, ponemos nuestros elementos y funcionan perfectamente, producto va a tope, pero el día que vaya a tocar yo el tuyo diré, uff, ¿y esto qué? El momento que tengas que compartir componentes, desarrollos, cada vez hay más, se está implementando cada vez más la política del open source dentro de empresas. En la propia empresa, desarrollar con la filosofía open source y a nivel de pull request, participar diferentes equipos. Entonces, ahí también hay que poner ciertas bases. O sea, que yo recomendaría igualmente implementar. está CSS Modules, que CSS Modules viene a resolver eso dentro de desarrollo con componentes JavaScript, que es, te da igual porque luego ya lo nombra, no pisas las clases, no hay conflicto entre ellas, vale, es una solución. Pero cuando estoy debugando es muy complicado entender de dónde viene cada componente. Si yo no sé cómo se llama, entonces si hay una... Además, en muchas ocasiones y en varias partes del proceso del desarrollo me he encontrado que, aparte de volvemos al nombre, es qué es para mí un componente, qué es para mí una cart, qué es para el diseñador una cart y qué es para el de backend una cart. Eso es un problema muy grande y hay que estar bien alineados con eso. Pues entonces, si tenemos ya herramientas en CSS que nos está como en Ember, más dicho, ¿no? El framework que utilizabais.
Sí.
Bueno, pues si ya estabais con unas reglas de juego, adaptarlas a Polymer, pues veo que lo ideal sería seguir con las mismas reglas. Adaptarlas porque haya que adaptarlas o porque hay gente nueva o es un equipo con el que compartir, vale. Pero es sentarse, decidir unas convenciones y ya está. No me aislaría a decir, pues como es Polymer, da igual. Sí, sí,
es como muy seguro, en plan de, guau, como aquí puedo meter lo que me... Como esto no vas a ir fuera, pues yo aquí meto lo que me da gana y ya está ahí.
Exacto.
Claro. Y por eso decía que a veces es complicado gestionarlo por eso, porque dices, bueno, la gente empieza a ver componentes y mete ahí un montón de movidas, porque como sabes que no vas a ir fuera, pues te vuelvo a meter ahí.
Sí, es como es un Shadow DOM y se mascara todo un poco... Es, hostia, le meto un importan y tampoco se va a enterar a nadie, porque no va a afectar. Bueno, una vez cojo una frase de una compañera de Belén Albeza, de una charla de precisamente si usar o no frameworks, y utilizo una frase que me gustó mucho, que es, el importan te lleva ya al infierno del frontend, o sea...
¿Cómo otra vez, perdón?
Que el importan te lleva, te abre la puerta al infierno del frontend. O sea que, pero yo, mi opinión es esa, sería implementar otra vez, o sea, continuar con las prácticas que tenías fuera del Shadow DOM, pues implementarlas dentro, o sea, no... ¿Nada? Pues gracias a todos.
Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.